se viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo diferentes investigaciones que tienen que ver con los usos, el aprovechamiento de la tuna, una fruta que forma parte de nuestro paisaje, por supuesto, y de las costumbres. Y investigaciones que, digamos, reúnen equipos de instituciones de Santiago del Estero. Entre ellas, por ejemplo, la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Estamos saludando a la doctora Judith Ochoa, que es vicedecana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de esa Casa de Altos Estudios. Buen día, Verónica Cecina y Eduardo Espeche, la saludan.
Buenos días, muy buenos días y buenos días para la audiencia
¿Qué
de Sat
tal?
Nacional.
¿Qué
Un
tal?
gusto
Buen
estar
día.
con ustedes.
Gracias.
Igualmente, igualmente.
Bueno, ¿qué puede comentarnos acerca de las novedades sobre este trabajo que hace mucho tiempo ustedes llevan adelante, ¿no?
Bueno, yo les cuento un poquito para que también la audiencia que ustedes tienen esté informada. La Cátedra de Sistemas de Producción Frutícola, que es fruticultura, en donde soy docente hace un poco más de 40 años, viene desarrollando desde los años 90 investigaciones sobre el cultivo de la tuna. Tal como ustedes hacían referencia, es un cultivo que está en el paisaje y es tradicional en nuestra provincia. Es así como en el año 91, mi padre, que era también ingeniero agrónomo y trabajaba en el INTA, me entrega una colecta que había hecho de plantas de tuna seleccionadas por la calidad de la fruta y la producción. Esto es implantado, plantado en el campo experimental de nuestra Facultad de Agronomía y Agroindustrias y forma parte de lo que actualmente es el banco de germoplasma de Opuntias, porque Opuntias es el nombre, así como yo me llamo María Judith Ochoa, Opuntia ficus indica es el nombre
Científico, claro.
taxonómico de las tunas. Entonces, en el año 94, tratando de incrementar y ver cómo se comportaban ex situ las Opuntias o las tunas del resto del mundo, se traen de la Universidad de Texas A&M una colección de tunas que forma parte del banco de germoplasma de tunas que existe en nuestra Facultad de Agronomía y que es único en el país. Tenía el objetivo de estudiar a la tuna como fruta, pero hemos tratado también de ir incrementando lo que en el mundo está sucediendo por el cambio climático, el uso de la tuna como forraje. Es así como hemos desarrollado módulos en distintos lugares de la provincia para la alimentación de bovinos, caprinos, o sea, vacas, cabras, y en este momento estamos con un proyecto de extensión en Guanacosombriana, para introducir la tuna como forraje para los camellos, o sea, los guanacos y las llamas. Esta es otra mirada
Sí.
de la tuna, pero también quiero comentarles que nosotros integramos una red internacional de cooperación técnica de la FAO y en mi persona está la coordinación de Sudamérica. Esto implica que ante la necesidad de los hermanos bolivianos, chilenos, peruanos, brasileños, nosotros normalmente siempre estamos ayudando o colaborando en las necesidades de estos países. Esta red funciona desde el año 93, o sea, tenemos 30 años, tiene la finalidad de que este cultivo, a pesar de que paradójicamente tiene un impacto en zonas muy pobres del resto del mundo, como pueden ser África u otros lugares, nunca tenía el apoyo económico a través de las investigaciones que se podían hacer en los distintos países. Entonces ese rol lo ha cumplido ampliamente la FAO y el ICARDA, que el ICARDA es un instituto de investigación y desarrollo de zonas áridas del mundo. Tiene su sede en Siria, Alepo, uh-huh. Y tiene esta misma función que la FAO. Entonces, estamos trabajando de manera conjunta. Quienes quieran integrar esta red pueden hacerlo a través de lo que se llama Cactus Net, o sea, red de los cactus, porque la tuna es una cactácea. Entonces, esto es, digamos, lo que se está haciendo. El año pasado en Portugal tuvimos la oportunidad de ver cómo los municipios preocupados por el éxodo de sus jóvenes empezaron a apoyar a través de la producción de tuna como una de las alternativas productivas para arraigar a esta juventud. Entonces, en municipios como Almodóvar, Mértola y Évora, en Portugal, están trabajando de esa manera, en un apoyo con el asesoramiento técnico de cómo plantar, de cómo hacer un packing, y ese packing también apoyado por los municipios. El packing es donde se empaca, ¿no es cierto?, las frutas frescas y para salir a mercado. Entonces, son todas estas innovaciones que se van haciendo a través de las distintas posibilidades que tiene el cultivo de la tuna.
Doctora Ochoa, está viendo en un informe, bueno, que se da a conocer el trabajo sobre la tuna, que también tiene propiedades antioxidantes, ¿no?
Este es un trabajo realizado por la doctora Mónica Nazareno y su equipo en el Laboratorio de Antioxidantes, que tiene también la Facultad de Agronomía. Ella tiene un grupo de trabajo muy interesante y estas son las propiedades que de alguna manera son beneficiosas para la salud. La población mundial cada vez se fija más en lo que consume y que lo que consuma tenga algún impacto o un beneficio para su salud. Entonces, la tuna está entre estos frutos. También hemos trabajado con Mujeres de la Cañada en un proyecto muy interesante, donde se ha establecido en articulación con Ciencia y Técnica de la provincia un proyecto en donde hemos elaborado mermeladas. Estas mermeladas se han mandado a Estados Unidos y a Japón, y se ha hecho una articulación entre el campo experimental de la facultad, de donde se han extraído la fruta para procesarla, y luego en la planta piloto de procesamientos que tiene nuestra facultad en el parque industrial para procesarla. Uh-huh. Esa pulpa también ha sido vendida, digamos, a las cervecerías locales como para la elaboración de cervezas artesanales. Una de estas empresas ha sido premiada en Buenos Aires por esta cerveza artesanal. O sea, el abanico de posibilidades es, la verdad que es un cultivo que impacta ambientalmente, es muy, muy importante. Y a nivel mundial esto está teniendo, Argentina está muy, muy detrás de lo que ocurre en estos países, así como en Brasil, que ha desarrollado todo un manejo de cultivo intensivo de tuna para el ganado en el nordeste, en donde han implantado más de 600.000 hectáreas como forraje. Entonces creo que estamos en el camino correcto, pero hay mucho por hacer. Claro. Y nos enorgullece, ser una de las facultades que en estos 30 años ha trabajado con continuidad, con mucho esfuerzo y buscando de alguna manera todas las alternativas posibles a través de proyectos en la FAO, en el Consejo Federal de Inversiones, en el CONICET, en la Agencia de Ciencia y Tecnología, en donde siempre hemos tenido proyectos con distintas miradas respecto a lo que se puede hacer, siempre buscando el equilibrio entre las necesidades del productor y lo que la ciencia puede aportar.
Claro, pensaba esto, ¿no? Es un fruto tal vez menospreciado en la ciudad, que por ahí se prefiere comprar tal vez kiwi, ¿no? Cuando la tuna es muy parecida, es un alimento. Destacaba esto de su utilización como forraje, teniendo en cuenta, por ejemplo, la sequía que hemos tenido tan extensa, y la tuna, que naturalmente es resistente, ¿no? A estos, digamos, a esta meteorología extrema.
Es como usted dice, porque la tuna es un cultivo que bajo las condiciones de semiaridez que tiene la provincia de Santiago del Estero se desarrolla muy bien. La tuna reemplaza en una dieta de cabras, de vacas o de camélidos al maíz. El maíz da energía. Tiene poca proteína la tuna como una de sus debilidades como forraje. Pero hay ejemplos en la provincia de Santiago del Estero y en otras regiones de nuestro país en donde realmente quien tenía una plantación de tuna ha salvado el ganado. Y esto es muy importante cuando uno piensa que la gente en el interior de Santiago muchas veces compra el agua para el consumo humano y animal. Entonces dejamos de tener esa dependencia hasta a veces política del poder tener el agua como un reservorio o como un tanque australiano a través de este cultivo. La tuna es una bolsa de agua.
Claro.
Y eso es lo que le tiene que quedar en claro a la gente. Es una bolsa de agua porque su composición en un 90% es agua. Y es lo único verde que hay. Entonces cuando uno va por la ruta 64, camino a Catamarca, de Santa Catalina, Huampacha, o sobre la ruta 9, camino a Termas, y ve los tunales, y si se arrima algún tunal, puede ver que normalmente están muy comidos las pencas que están más arriba. ¿Por qué? Porque la fauna silvestre, las aves, lo único verde que ven durante el periodo de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre hasta octubre, que comienzan normalmente nuestras lluvias estivales, son las tunales. Entonces les atrae el color y las consumen porque están tomando agua también. Entonces Bien. Tenemos también un rescate de esta fauna silvestre que también es muy interesante. Hay investigaciones de la Universidad de Chile sobre también el biogás. Esto es algo que también la tuna tiene, esa fermentación anaeróbica en un principio que produce gas y gas metano en una gran fracción. Entonces cuando nosotros queremos producir biogás a través del estiércol del ganado vacuno, por ejemplo, si lo mezclamos con las paletas de tuna, podemos tener en ese fraccionamiento del gas un gas mucho más saludable, entre comillas, para el ambiente. Todo esto se tiene que tener en cuenta. Hay otra faceta muy interesante. En la tuna vive solamente un insecto que se llama grana, que es una cochinilla,
sí,
en la cual Santiago del Estero tiene los antecedentes históricos de que nosotros exportábamos grana cochinilla a Europa. ¿Por qué? Okay. Porque era lo que se producía en lo que se llamaba tuna de Castilla, que si uno entra a revisar los documentos de los jesuitas, se puede ver que nosotros producíamos en cantidad y Santiago del Estero está reportada en todos los documentos, ¿no es cierto?, de la producción de grana. Esto se ha perdido, pero también la gente empieza a buscar, ¿no es cierto?, que la lana con la que se tejen sus mantas o las artesanías tengan tintes naturales. Y uno de esos tintes naturales lo da la grana cochinilla del nopal o de la tuna, que es un insecto que vive solamente en la tuna. Y bien, eso es muy importante. Y da ese color bordó, ese color rojo, dependiendo del mordiente. Ah, claro, aquí hay un municipio que históricamente ha apoyado todo lo que se pueda hacer de extensión, y es el municipio de las Termas de Río Hondo. Con el intendente anterior, el arquitecto Múndice, y el actual, hemos tenido talleres de teñido, de arte, talleres culinarios sobre la tuna, usándola no solo al fruto, sino a la paleta de la tuna, que también en esta unidad académica, en esta facultad, se ha introducido la tuna hortícola.
Bien, doctora.
Porque parece que los tiempos de la radio
Sí, le agradecemos mucho.
No.
La comprometemos a hablar otra vez, porque realmente sí, es muy impresionante la cantidad de aprovechamientos propiedades, y propiedades que tiene. Pero sí, nos estamos quedando sin tiempo, así que
sí, perdón.
La comprometemos a un nuevo contacto, seguramente.
Con muchísimo gusto y bueno, a su disposición. Siempre es importante que la audiencia y la población esté informada, porque cuando está informada también cuidan más todo lo que tienen y valoran más.
Así es. Entonces, sobre todo lo nuestro.
Comprar un kiwi, compren una tuna.
Claro, seguro, sí, por supuesto.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente para usted, doctora. Hasta
muy
luego.
Amable.